Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 18 minutos de la mañana del lunes 17 de julio, Día Mundial del Surf. El surf tiene su origen en Hawái, donde los líderes tribales lo practicaban desde el siglo XV para demostrar su poder y su superioridad, enfrentándose al mar sobre una tabla de madera que llamaban Papa Enalu y que medía 3 metros de longitud. En Europa se conoce desde 1771 gracias al capitán James Cook, que se quedó fascinado por las piruetas que los hawaianos eran capaces de hacer sobre las olas inmensas de esas islas, y fue él el que lo bautizó como surf, que en inglés viene a significar algo así como cresta de la ola. Tras la anexión de Hawái a Estados Unidos en 1898, esta práctica, que se había perdido, resurge en California ya como un deporte que en estos momentos practican millones de personas. En cuanto a la ola más grande que alguien ha conseguido surfear, es hasta el momento la que se registró el año pasado, en 2022, en la Praia do Norte de Nazaré, en Portugal. Medía más de 26 metros y el que logró superarla con éxito fue el surfista alemán Sebastian Stuttner, que ya figura con este récord en el libro Guinness.
¡Papá! ¡Viene el cartero! ¿Traerá carta?
Pues más que cartas, en lo que andan estos días los carteros es intentar que les lleguen las papeletas para votar por correo a los 2.600.000 ciudadanos que han optado por esta modalidad. El problema es que Correos está al límite de su capacidad. Así lo denuncian desde Comisiones Obreras, que es el sindicato mayoritario y con cuyo responsable del sector postal vamos a conocer la última hora sobre esta cuestión.
Esto no es una novela, esta no es una ficción, es la realidad. Creo que se está deshumanizando la sociedad, creo que no todo vale. Pues si no, nos vamos a la mierda.
Bueno, el que habla así es Óscar Tarruella, investigador criminal y autor del Diario de un agente de homicidios, en el que relata su propia experiencia en casos como el de La Veneno, el de Débora Fernández o el del cámara Mario Biondo, del que mantiene que, tal y como asegura la familia, fue asesinado. Óscar Tarruella va a ser hoy otro de nuestros invitados.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Bueno, pues andar, caminar, pasear, en definitiva mover las piernas. Eso es lo que debemos hacer para mantenernos en forma y ahora también para ganar un dinerito extra. Y es que hemos descubierto una aplicación para el móvil que te paga por andar. Sí, hemos escuchado bien, te pagan por andar. Se llama Macadam y vamos a conocer cómo funciona con la ayuda de su responsable de comunicación. Y hoy además vamos a aprender mucho sobre cosmética natural con Miquel Echebeste. Viajaremos al pasado con Belén Almonacid. Descubriremos unas cuantas curiosidades sobre el mundo de la ciencia con Lorena Sánchez. Y Rubén Ruiz le pondrá un poquito de humor a este lunes desde su planeta R. Comenzamos ya nuestra rueda de reconocimientos hoy con Chus Galán, que viene a recordarnos algunas cosas importantes que sucedieron en algún momento un día como hoy, Chus.
Un 17 de julio. Pues después de un fin de semana en el que hemos despedido a Ibáñez, el creador de Mortadelo y Filemón, de Pepe Gotera y Otilio, o Rompetechos, entre otros, hoy tenemos que rendir homenaje a Joaquín Salvador Lavado, Quino. Tal día como hoy, un 17 de julio, pero de 1932, nació un desconocido para muchos, pero no tanto si os digo que fue el creador de...
Buen día, mamá. ¿No sabes si ya fueron suprimidas las armas nucleares?
No lo sé, Mafalda, pero creo que no. ¿Por qué?
Pues el creador de ese personaje que desde los periódicos de Argentina se convirtió en figura mundial. Una niña de pelo negro muy rizado que representaba a la clase media argentina y a la juventud progresista, preocupada, como han escuchado, por la humanidad y la paz mundial, y se rebela contra el mundo heredado de sus mayores, digamos. En el año 2014, por cierto, Quino fue galardonado con el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Pues además, un 17 de julio, pero de 1918, fueron fusilados el zar Nicolás II y la mayoría de la familia imperial rusa en Ekaterimburgo por orden de los bolcheviques. Y años más tarde, en 1945, los líderes aliados Churchill, primer ministro del Reino Unido, Truman, presidente de Estados Unidos, y Stalin, líder de la Unión Soviética, se reúnen en la ciudad de Potsdam para decidir el futuro de la derrotada Alemania de Hitler en la Segunda Guerra Mundial.
¡Es lunes! ¡Qué bien que es lunes! ¡Me gusta el lunes!
Nos gusta ya el lunes y hay gente a la que este lunes le gustará más porque cumple años, Belén.
Claro que sí, estaba buscando a Sergio Martín Romo, digo, a ver si es que al final nos ha ido de vacaciones.
No, se ha ido.
Pero nos deja su esencia y su recuerdo de que le encantan los lunes.
Se ha fugado, realmente.
Bueno.
No tenía permiso, pero
pues quien
jugado.
Le vea, que lo traiga para la ciudad de la imagen. Que lo devuelva, que nadie le ha dado permiso para irse. En fin, vamos a por nuestro cumpleañero, 88 años... Está cumpliendo nuestro homenajeado y lo hace con nuevo proyecto. De nuevo impartirá justicia en una serie para la Paramount, y es que nuestro cumpleañero no ha dejado de trabajar desde los años 60. Primeros triunfos, por cierto, cuando rondaba la treintena, hablamos de Donald Sutherland. Ya había hecho Los 12 del Patíbulo, pero sin lugar a dudas fue MASH la que le dio la fama y el estrellato como médico militar en Corea, esa comedia pelín negra que después se convertiría en serie de televisión. Era el año 1970, el mismo en el que se estrenaba otra peli en la que también estaba metido de lleno en otro conflicto, en este caso la Segunda Guerra Mundial. Curioso, pelotón norteamericano en el que también encontrábamos a Clint Eastwood. Recuerdos agridulces los de esta película, Los violentos de Kelly, que se rodó en gran parte en Yugoslavia. Una meningitis le llevó a un coma del que casi no sale. Afortunadamente, todo quedó en un susto, como los muchos que nos dio en el cine. Y es que empezó precisamente en ese género, el del terror, junto a Christopher Lee, aunque mucho antes, de manera totalmente anecdótica, que declaró a los 13 ya había participado en otra cinta rodada en Italia, la bella Italia de la que guarda grandes recuerdos, como por ejemplo haber rodado con Fellini. Bajo sus órdenes se metió en la piel del histórico seductor italiano Giacomo Casanova, y ya que estaba por allí se quedó para rodar Novecento, una superproducción sobre el fascismo italiano de Bertolucci, que le dejó tan tocado, asegura, que estuvo años sin poder verla. Lo mismo hace de Jesucristo en Johnny cogió su fusil, que se deja invadir por los ultracuerpos, y es que unas 200 películas en su haber dan para mucho. Aunque los más jóvenes seguro que le recuerdan como el malo malísimo de los Juegos del Hambre, Presidente Snow. Y es que hay que reconocer que su sonrisa es bastante inquietante, ¿para qué negarlo? Sigue trabajando, como decimos, y asegura que no está de momento en sus planes jubilarse, 88 años, recordamos. Le gusta, sobre todo, lo de poder vivir todas esas otras vidas, y también asegura que es una cuestión práctica, que no tiene mucho dinero y que tiene muchas bocas que alimentar. Así que nada, él a trabajar y nosotros a seguir disfrutando de sus papeles. ¡Felicidades!
Y habrá que decirles también felicidades a los que hoy celebran su santo, Clara.
Pues sí, vamos a felicitar en primer lugar a los 3.289 alejos que hay en España. San Alejo de Roma o San Alejo el Mendigo, como queráis. Vivió entre los siglos 4 y 5 era hijo de una familia de patricios romanos, se casó y su mujer, en la misma noche de bodas, le convenció para dejar ese matrimonio y que se entregara a la vida religiosa. Lo normal, que tu mujer te diga que mejor te metas a sacerdote. Sí. A él le pareció bien.
Mira.
Y se fue en barco hacia Siria. Se dedicó allí a pedir limosna, tuvo una visión de la Virgen, regresó a Roma 17 años después y se presentó a pedir a la casa de su propio padre, que no le reconoció. Claro, hacía 17 años que se había ido de allí. Vivió en la casa de su padre otros 17 años sin ser reconocido y antes de morir escribió su historia, que el padre leyó justo cuando él acababa de fallecer. Tenía ese manuscrito en la mano y el padre se dio cuenta en ese momento de que era su hijo, aquel que había vivido como un mendigo en su casa. La cabeza de San Alejo está guardada en el monasterio de Santa Laura del Peloponeso. Como os decía, hay 3.289 hombres que llevan este nombre, que del griego significa protector, y también hoy es Santa Marcelina de Milán, que vivió en el siglo IV. Era hermana mayor de San Ambrosio de Milán. Su padre era prefecto del pretorio de las Galias y su familia vivió en Treveris. Se decidió Santa Marcelina por la castidad y por la oración. Recibió el velo de virginidad consagrada de las manos del Papa Liberio y falleció muy poquito después de hacerlo. Su hermano y ella están enterradas en la cripta bajo el altar de la Basílica de San Ambrosio, dedicada, pues como decimos, a su propio hermano. Hay 6.773 Marcelinas en España, que es un nombre que hace referencia al dios Marte, como habéis podido intuir. Y entre los santos que hoy se celebran y que son sus nombres, pues han caído en el olvido, está Colmano, Enodio, con dos N's, Fredegando.
Uy, Fredegando, qué bonito.
Fredegando, que es gerundio, ¿no?
Sí.
Y San...
Un poco fregando, ¿no?
¿Verdad?
Fregando.
Y San Kenelmo, con K.
¿Kenelmo?
Kenelmo. Colmano. Enodio, con dos N's. Fredegando, que es, yo creo que es el que más nos ha gustado en el día de hoy.
Sí,
y Kenelmo, que tampoco está mal.
Pues hay que recuperarlos. Claro que sí. Gracias, Clara. Y hoy en esta rueda de reconocimiento damos la bienvenida a Inés Cerrato. Se ha incorporado al programa. Va a estar con nosotros unos cuantos meses y se va a encargar de poner en relieve cada día una frase importante. ¿Cuál has elegido, Inés?
Pues Eli, hoy he elegido la frase de, la memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos, y gracias a este artificio logramos sobrellevar el pasado. La he rescatado de un libro, que es El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. Una novela que es un homenaje al amor, a las aventuras, al tiempo y a la vejez, y que también nos sirve como guía de aprendizaje para ver la vida de una forma más positiva.
Bueno, pues bien elegida esa frase del amor en los tiempos del cólera, que creo que a ti te marcó. Mucho.
Mucho, la verdad. Ese libro lo recomiendo siempre.
Lo recomendamos todos, pues seguramente es uno de los más estupendos de todos los que escribió García Márquez, que escribió unos cuantos. Gracias, Inés, y bienvenida. Hoy la música estaba cantada, es una canción que escandalizó al mundo en 1969, este Je t'aime, que Jane Birkin ha elegido además para su propio funeral. Birkin nos decía ayer adiós a los 76 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre,
ser
sí, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado de...
del caballo. Del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista, con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
El 23 de julio se celebran elecciones generales. Utiliza la papeleta sepia para el Senado. Revísala porque puede estar impresa por las dos caras. Marca con una cruz hasta tres candidatos y votas en la península. Solo dos en Gran Canaria, Tenerife, Mallorca, Ceuta y Melilla. Y una en el resto de las islas. No escribas ni hagas nada más en la papeleta. Solo dóblala e introdúcela en el sobre sepia. Así se vota al Senado. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
El hecho de que este año las elecciones generales caigan en pleno verano ha disparado el voto por correo. Son más de 2.600.000 personas las que han decidido votar con esta modalidad, seguramente porque se marchaban fuera de vacaciones. Bueno, ayer acababa el plazo para entregar la documentación. Ya han votado 1.600.000 personas, es decir, aproximadamente el 61%. Pero, Correos está absolutamente desbordado. Todavía hay 300.000 personas que no han recibido la documentación para poder ejercer su derecho al voto. Y desde Correos los empleados, bueno, pues están pidiendo más refuerzos de los que han recibido. Regino Martín Barco es el responsable del sector postal de Comisiones Obreras, que es el sindicato mayoritario en Correo. Regino, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, acabamos de conocer los últimos datos que van por ahí, ¿no? Más o menos, más de 2.600.000 personas que han pedido poder votar por correo, 1.600.000 que ya lo han conseguido y cerca de 300.000 que todavía no han recibido la documentación.
Sí, bueno, son, como ya sabéis, día a día van cambiando porque se mueve muchísimo, es una red muy potente la de correos y, por tanto, la distribución de día a día cambia, ¿no? Los datos que tenemos a la espera de la reunión de mañana con la empresa a petición de Comisiones y también de UGT, después de 47 días, es la primera reunión que vamos a tener, para que nos cuente los datos, son extraídos de lo que nos cuentan los mandos intermedios y los trabajadores respecto a la dimensión que tiene el voto por correo. Ya dijimos hace 40 días que vamos camino del hito histórico de toda la historia de correos. Sí. Y efectivamente vamos a, como tú acabas de decir, vamos a 2.622.000 votos potenciales por correo. De esos, el 61%, como tú bien has dicho, calculamos, no, ya ha emitido el voto, por tanto son gente que ya puede estar tranquila, seguramente yéndose de vacaciones o por lo menos descansando respecto al ejercicio democrático del voto. Y luego ahí hay una... digamos, una bolsa de votos, que es bueno clarificar, ¿no? Sobre todo para transmitir tranquilidad al ciudadano, porque le quedan 4 días para emitir el voto, ¿no? En primer lugar, hay unos 400.000 personas que han recibido la documentación.
Sí.
Le aconsejo que vayan a las oficinas que, gracias a la presión sindical, han abierto mañana y tarde, sábado y domingo, desde la semana pasada, no desde hace 20 días cuando lo pedimos nosotros. Por tanto, con esas medidas tan lentas que se han aplicado y que han provocado tanto estrés en la ciudadanía y sobrecarga en el trabajo, esa gente, esas 400.000, pueden votar cuando ellos consideren oportuno en cualquier oficina de este país, ¿no? Y en segundo lugar, hay una serie de gente que, por las fechas que son y porque es complicado, son unas 300.000 que no han recibido la documentación porque le han dejado un aviso en casa porque no estarían. Esos 300.000 tienen que ir a la oficina, coger la documentación correspondiente, meter la papeleta que consideren oportuna y emitir el voto. Por tanto, hay 700.000 que con bastante facilidad pueden emitir ese voto, que se sumarían a los 1.600.000 que hemos dicho antes. Estamos en 2.300.000 y faltarían 300.000, que es verdad que la oficina del censo ha emitido a correo la documentación y, por tanto, está en el circuito de correos. Y esa documentación, estando en el circuito de correos, la que el trabajador, el cartero o cartera en este caso, tiene que remitir a casa de los ciudadanos, dejar un aviso en el caso de que no estén, y una vez recibido tanto documentación y o aviso, tendría que ir a la oficina y, digamos, emitir el voto, ¿no? Valoración nuestra, a la primera es que yo creo que fuera del rifirrafe político que parece que está muy, que se estila
sí.
mucho, ¿no?
Sí, sí, hombre. Estamos en plena campaña electoral.
Estábamos en campaña, por tanto, vale mucho para acá. Yo no creo que a ver, yo creo que hay que evitar palabras que acaben en on, ¿no? Como conspiración, y tampoco es bueno que esto sea aprovechado para el rifirrafe y tirarse los trastos a la cabeza a los políticos, ¿no? Esto iba de reivindicación laboral, y hoy la campaña puede transmitir a la ciudadanía que tiene normalidad por varias razones, porque hay casi 50.000 profesionales que son magníficos, que hacen su labor incluso sin recursos, incluso con la lengua fuera, como ha pasado, ¿no? Porque ha llegado tarde la contratación, esa gente ha tenido que hacer horas extras, trabajar mañana y tarde y fines de semana, es muy complicado, desgasta mucho y, por tanto, por las medidas que se han retrasado tanto, la verdad es que la plantilla ha padecido una sobrecarga excesiva, en mi opinión, corregible si se hubieran hecho las cosas al principio bien. Y segundo, si la información que Correos ha empezado a dar la semana pasada, que como sabéis todos los medios de comunicación, no ha dado durante un mes,
sí.
Y por la presión sindical y el ruido que ha hecho la presión sindical, han empezado a dar información la semana pasada a los ciudadanos que tienen todo el derecho del mundo a tenerla, a los medios de comunicación que teníais que preguntarnos a los sindicatos de qué iba el partido, ¿no? Y a los propios trabajadores que nos enterábamos de aquella manera de cómo iban las cosas, ¿no? Gracias a esa gente, a esos 50.000, con su sobrecarga, igual que hemos hecho en los 17 procesos electorales de los últimos 45 años, el ciudadano siempre puede estar tranquilo, no tanto porque el político de turno o el presidente de Correos, que es un político de turno, sepan de qué va esto, sino porque tienen un buen correo público, igual que en la pandemia, una buena sanidad pública, y son profesionales que dan el do de pecho, ¿no? La segunda valoración. Si no hubiéramos apretado a los sindicatos, seguramente lo peor que hubiera podido suceder es que se le hubiera echado toda la responsabilidad al prestigio del correo y a los trabajadores que estaban haciendo muy bien su labor, ¿no? Que ha habido mala gestión del procedimiento, sin ninguna duda. El presidente de Correos esto lo ha gestionado fatal, como gestiona la empresa fatal, que la tiene con 1.000 millones de agujeros. La gestión es fatal. Lo que pasa es que en este caso no está hablando de una cuenta de resultados. Está hablando de la gestión del derecho fundamental al voto de millones de ciudadanos, en este caso 2 millones, en este caso 600.000, que quiere decir que es más de 2,5 veces lo del 28M, autonómicas y municipales, casi el doble que en 2019 y un 80%+ por encima de las elecciones de 2016.
Cuesta mucho entender, Regino, que sabiendo lo que se venía encima, porque esto lo sabíamos desde el principio, desde que el presidente del gobierno marcó la fecha de las elecciones generales, se sabía que el voto por correo se iba a disparar. Vosotros mismos ya nos dices que hace más de 40 días que estáis alertando del problema que se venía encima de sobrecarga para los trabajadores. A mí me llama muchísimo la atención que hasta ahora no se haya querido reunir
digamos, la cúpula de Correos con vosotros, con los sindicatos, para tratar esta cuestión? No lo entiendo.
Bueno, es una vergüenza. Hay una metáfora que yo utilizo siempre para explicar esto, ¿no? Si el capitán del barco sale con, no sé, 200 pasajeros o 2,5 millones de pasajeros que cupiesen en el barco, ¿no? Pues tendría que ver la marejada, la temperatura, el tiempo, el oleaje, los vientos. Se llama estrategia. Si se convocó el 30 de mayo, no se entiende que haya habido un apagón informativo durante todo ese tiempo y que los medios de comunicación tuvieran que preguntar a los sindicatos y que los sindicatos fuéramos, por ejemplo, pidiendo contratación semana a semana, previendo, y no somos capitanes de barco, previendo que iba a caer la que iba a caer, porque era, a ver, sin ser muy espabilado, se veía en pleno verano que el voto por correo iba a ser masivo, pero muy masivo, ¿no? Y efectivamente ha habido esto que llamamos en los capitanes de barco, incluso en un medio de comunicación, en el caso de que fuera un director de programa, como es tu caso. Si hay impericia, lo que no se entiende es qué hace ese señor ahí, ¿no? Bueno, pues hay impericia, sin ninguna duda. Y si hay impericia, que la ha habido, no se entiende, quizá el gobierno confiado en que este señor gestiona esas cosas bien, pues este señor no gestiona la cosa bien, la gestionó mal. En junio ha habido una media de 7,000-8,000 contratos. Los sindicatos pedíamos ya entonces 12,000, previendo la que iba a venir. En la primera semana de julio había entre 8,000-10,000 y el viernes de esa semana hubo 12,000. El problema es que había 8,000 contratos para sustituir vacaciones, que no es un refuerzo. Y efectivamente, cuando el día 10 nosotros dijimos, hagan el favor de gestionar el derecho a la ciudadanía como tiene que ser, con respeto, efectivamente el 11 anunciaron 19,000 contratos, que quitando las 8,000 de vacaciones se quedan unos 11,000, para que nos entendamos, ¿no?
Claro.
Y eso,
o sea, lo que han hecho,
sobrecarga.
Sí, perdona, Regino, lo que sí, han hecho muy hábilmente ha sido sumar el número de contratos nuevos con el número de contratos que era evidente que había que hacer, porque son contratos de sustitución de la gente que está de vacaciones.
Es,
por lo tanto, esos casi 8,000 contratos, esos 8,000 contratos que dices tú, realmente no se debían sumar, porque son contratos que se hacen todos los años para sustituir vacaciones.
Claro.
Es decir, el número de contratos nuevos ha sido de 12,000, mientras que Correos, claro, lo que está asegurando es que ha formalizado más de 20,000 contratos, que no es cierto.
No, es así, ¿no?
Sí.
Confundir una reivindicación laboral con que estamos haciendo no sé qué campaña, pues sencillamente si el gobierno nos riñe y nos gruñe porque estamos haciendo lo que tenemos que hacer, reivindicar medios, personas y medios materiales, apertura de oficinas y de repartos extraordinarios. Pues hombre, lo tengo que decir porque es así, ¿no? Es que no hubo apertura de oficinas mañana y tarde hasta la semana pasada, y lo íbamos pidiendo hace como 20 días, ¿no? O 20 y tantos días. Es que no hubo esa oportunidad de poder votar con mayor facilidad. Por tanto, ¿que ha habido error en la gestión? No hay ninguna duda. ¿Que es verdad que era fácil deducir que va a haber muchísimos millones de votos? Sin ninguna duda. Lo decíamos hasta nosotros, que no somos gestores de nada. No se entendía como el presidente Correos, cobrando 200,000 euros, no previó lo que era obvio, ¿no? Que íbamos a una masiva cantidad de votos por correo que iba a superar los 2,5 millones de votos. Como ha sucedido, dijo Comisiones Obreras, y el problema no se arreglaba matando al mensajero, que es lo que parece que se ha querido, ¿no? Matar al mensajero, al que decía las cosas. Pues mire, los sindicatos estamos en este país, en el marco de la Constitución, para reivindicar aquello que consideramos fundamental, y cuando está por medio el derecho de los ciudadanos a ejercer ese derecho fundamental democrático de votar, pues nosotros en estas cosas hacemos las cosas de forma muy seria, ¿no?
Bueno, hasta ahora las cosas han sido como han sido, Regino, y eso ya no hay quien de marcha atrás.
Ah, no hay marcha atrás.
Pero estamos a día 17, ahí hasta el 20, para que la gente que todavía no lo ha ejercido pueda ejercer su derecho a votos acercándose a una oficina de correos.
Sí.
Estamos hablando de un 40% aproximadamente de personas que quedan para ejercer. ¿Van a poder ser todas atendidas por mucho que las oficinas de correos amplíen sus horarios, o habría que prorrogar un poco el plazo para tener la seguridad de que todo el mundo va a poder ejercer eso que es un derecho fundamental de cada uno de los ciudadanos?
Sí, mira, yo la semana pasada nosotros pedíamos una ampliación de plazo tanto del 16 al 18 como en el caso de la documentación que tenía que llegar con tope el 16, y pedíamos la ampliación del 20 al 21, ¿no? Parece que luego se sumó el Partido Popular una petición parecida, ¿no? Que he visto que ha pedido en la Junta Electoral, en la prensa esta mañana. Y parece que Correos haciendo una vez más caso al empujón que Comisiones Obreras le transmite, parece que se está pensando lo del 21. ¿Qué es lo que piensa Comisiones Obreras? Que creo que viene mejor para que la gente no se estrese, ¿no? Y que no pasa nada por un día más, que llegamos de sobra, y que tenemos una grandísima redistribución que va a repartir, sin duda, esos 700.000 votos que están con documentación entregada o aviso, ¿no?, en casa, las oficinas de correo, que son 2.389, tienen capilaridad suficiente para digerir esa cantidad de votos una vez que el ciudadano tiene la documentación. Y dos, la red de reparto de correos y las oficinas por extensión tienen capacidad de digerir esos 300.000 que ahora están en trámite para llevar la documentación al ciudadano. No tenemos ninguna duda. Si amplías al 21, tampoco viene mal, ¿no? Porque vamos menos estresados los que llevamos las cosas y vamos menos estresados los que votamos, ¿no? Tenemos más holgura, sí, y creo que sería una medida muy acertada, ¿no?
Bueno, pues esperemos que no os agotéis. Es increíble la labor que estáis haciendo los trabajadores de correos,
lo es,
con el calor, ampliando horarios. Supongo que muchos incluso habrán cambiado las vacaciones de fechas.
Pues, un 30% de las personas.
Pues fíjate tú. O sea, que también ha sido un problema, digamos, para los propios trabajadores, sí, que se vieron sorprendidos, como todos, por la elección por parte del presidente del gobierno de las elecciones.
Sería bueno que se transmitiera. El ciudadano debe cuidar mucho los servicios públicos de este país, sanidad pública, enseñanza pública, y el correo público, porque de verdad el correo público pertenece a los ciudadanos y no al político de turno que pasa por aquí, afortunadamente, ¿no? Afortunadamente.
Bueno, y hacéis una labor fantástica, ya no solamente repartiendo el correo habitual, sino en casos como estos, sois un servicio esencial. Por lo tanto, se os debería cuidar un poquito. Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa en esa reunión que vais a mantener después de 40 días pidiendo. Lo que vais a todo esto que vais a poner sobre la mesa, porque ya es que queremos más efectivo, es que ya no ya ha pasado el tiempo, digamos.
Yo creo que la información, esa mesa se convoca porque pedimos información al presidente de Correos directamente. Le dijimos, a la vista de que llevamos 40 y tantos días, ¿no?, sin información, por aquello de que somos un sindicato representativo de este país y que en el marco de la Constitución somos un elemento fundamental de la democracia, le pedíamos información de cómo iba el voto. Y efectivamente, de la carta de la semana pasada, nos han convocado mañana, que es 18, a 2 días de la emisión del voto. En el fondo es un poco cumplir el expediente, ¿no? No se le ve mucho entusiasmo en la explicación, porque si no lo hubieran hecho urgentemente hace muchos días, y en todo caso la semana pasada, al día siguiente de pedir la reunión, ¿no? Pero bueno, estamos acostumbrados a haber vivido este proceso, que son 47 días de campaña que llevamos ahora, y ha habido un apagón informativo real, ¿no? Lo cual queda feo, ¿no? No sé si a la gente le molesta o no le molesta, pero desde luego los medios de comunicación estáis preguntando a los sindicatos, oye, ¿cómo iba el partido? Los trabajadores no sabían por dónde venían las cosas y los ciudadanos no tenían ni idea. Y es evidente, ¿no? El ciudadano no puede quedar pendiente de meterse en la web para ver cuáles son los trámites, sabiendo que en este país hay mucha gente que no está ducho en la digitalización, ¿no?
Sí.
Hemos echado en falta cuñas publicitarias, información, para que el ciudadano estuviera sobreinformado y no infrainformado. En fin, desastre de gestión sin ninguna duda, que afortunadamente los profesionales hemos sabido capear y sortear, ¿no?
Y por eso os damos las gracias, Regino Martín Barco, responsable del sector postal de Comisiones Obreras. Lo dicho, muchísimas gracias a todos los trabajadores de Correos, que estáis haciendo una labor fantástica contra viento, marea y termómetro, porque hay que tenerlo en cuenta también. Nos quedamos pendientes un poco de esa reunión, que aunque ya llega tarde, pues bueno, veremos a ver si hay alguna novedad o no. Y te agradezco mucho que hayas estado hoy con nosotros.
Y yo agradezco a todos los medios de comunicación, a vosotros singularmente y a los demás también, porque sin vosotros seguramente no hubiéramos llegado como hemos llegado a las fechas en las que estamos, ¿no?
Bueno, pues que tengáis mucha suerte, lo dicho. Hasta la próxima.
Chao. Un abrazo. Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En la próxima cita electoral del 23 de julio, revisa dónde votas. Las obras de mejora en los colegios durante el verano pueden suponer cambios en los centros de votación habituales. Infórmate en madrid.es o consulta el censo. No te olvides, revisa dónde votas. Ayuntamiento de Madrid.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
El Entillas, especialistas en cuidado de la salud. En El Entillas podrás encontrar todo lo necesario para tus ojos, lentillas, gotas, gafas y ahora además con nueva sección de parafarmacia, elentillas.com. Cuidamos de ti.
En las madrugadas de lunes a jueves de Onda Madrid Todo Música, comenzamos con un poco de ritmo. Y después lo mezclamos con lo mejor de nuestros lentos. Son tan fuertes tus miradas. Y es que si trabajas por la noche o eres noctámbulo, recuerda que desde la radio nosotros te acompañamos.
La noche en Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
¿Sabías que...?
Protagonista indiscutible del desfile del día 12 de octubre es, sin duda, la cabra de la Legión, que marcha bien peripuesta con gorro legionario y un mantón con emblema bordado. En realidad no es una cabra, sino un carnero, y no es el primer animal que ha tenido la Legión como mascota. Desde su creación en 1920, la Legión Española ha tenido monos de Ceuta y Gibraltar, gacelas del Sáhara, loros y jabalíes de distinta procedencia y hasta un oso llamado Magán. Pero ninguno de estos animales ha tenido el carisma y fama de la cabra. Una de las más famosas fue un carnero llamado Pepe, que tras 12 años de servicio se retiró en el año 2005 a un refugio de animales de Arcos de la Frontera. Cuando murió en el año 2016, su cuerpo fue incinerado envuelto en una bandera de España. A su entierro acudieron miles de personas de todo el país.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
...25 años como mozo de escuadra, formando parte de la unidad de homicidios y crimen organizado, después perito judicial en casos tan mediáticos y tan conocidos por todos, como puede ser el de la Veneno, el de Débora Fernández o el de Mario Biondo. Ahora Óscar Tarruella, investigador criminal, acaba de publicar su primer libro, Diario de un agente de homicidio. Es un libro que no es una novela, no se dulcifica nada, porque en él cuenta su gran experiencia en este asunto tan complicado que es el de investigar homicidios. Óscar, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Un placer estar entre vosotros.
Bueno, lo mismo te digo, Óscar. Tú entraste en los Mossos de Escuadra siendo una persona muy jovencita, ¿no?
Un chaval de 20 años, sí. 20, 21, no recuerdo exacta la edad, pero era muy joven. Sí.
Me imagino que entonces no te podías imaginar con la cantidad de casos de cadáveres, de crímenes, de asesinatos y de homicidios con los que te ibas a encontrar.
No, y menos que no oposité a la policía de manera vocacional, fue una casualidad.
¿Por qué? Quiero decir, ya que me lo has contado, ¿cómo te da una casualidad?
Da la casualidad que me quedé de padre soltero, fui papá y mamá por circunstancias de la vida, y me daba cuenta, acababa de venir del ejército, y me daba cuenta de que era una gran oportunidad, porque se estaba constituyendo el cuerpo. O habría podido opositar a cualquier otro cuerpo policial del Estado, pero lo que pasa es que, bueno, se circunscribía ahí al territorio donde vivía, Y así fue, un poco buscando la estabilidad económica, familiar.
Yeah.
Pero ya una vez dentro me enamoré de este oficio y me enamoré sobre todo de la idea de ser agente de homicidios.
Fíjate, homicidios y crimen organizado es un, dentro de lo que es la labor policial, seguramente es la parte más dura, junto con los que investigan casos de pederastia, por ejemplo, ¿no? Yo supongo que uno tiene, no sé si uno tiene que tener una pasta especial para dedicarse a esto o la pasta se te va formando a medida que vas trabajando en casos.
Creo que más bien lo segundo, Eli. Esto es como todo en la vida, ¿no? Como con tu profesión igual.
Ya.
También habéis vivido, y sobre todo los que venís del periodismo de muchos años atrás, todos tenemos nuestras propias experiencias maravillosas en el oficio y otras que son terribles, ¿no? Obviamente las nuestras,
sí,
y sobre todo la mía, pues digamos que tocas la parte más cruda de la realidad, ¿no? Las desgracias más absolutas que pueda vivir un ser humano.
Claro, la peor parte también, ¿no? De la naturaleza del ser humano, porque al fin y al cabo con lo que te encuentras son con asesinos, con homicidas, con los malos de la película, en definitiva. Supongo que el primer caso no se olvida nunca, Óscar.
No se olvida nunca. Y sobre todo la primera muerte no se olvida nunca. La primera muerte, creo recordar, que fue un camionero que bajaba de la frontera, se fue encontrado muerto en su cabina. ¿Y qué pasa? Que era un ciudadano extranjero y, bueno, las circunstancias en las que se encontró, que no puedo explicarlas, pero bueno, eran un poco aparatosas, por decirlo así. Y claro, en ese caso nadie dictamina una muerte natural, menos de un ciudadano que no es del país, sin un seguimiento médico, etcétera. Y ese fue mi primer levantamiento, por decirlo así.
Bueno, cuando uno investiga un homicidio, evidentemente lo que no puede hacer es devolver la vida a la persona muerta, pero sí me imagino, Óscar, que se siente una especial satisfacción cuando uno consigue atrapar al malo.
Sí, y es así, pasen los años que pasen. Lo que pasa es que, lo he hablado más de una vez, que los cambios legislativos, que ya no hablo tanto políticos, que también, y las injerencias a veces cada vez dificultan más esa satisfacción que tenemos los policías, ¿no? Entonces, creo que cada uno se tendría que valer de hacer bien su trabajo y dejar a la policía hacer bien el suyo y a todas las instituciones que luego vienen después, ¿no? Como la institución de justicia, porque si no tenemos un problema. Es un problema que ya empezamos a ver, sumado a muchos factores, ¿eh? Es multifactorial. Pero esa satisfacción no nos la quita nadie a los profesionales.
Bueno, tú cuentas, Óscar, que en algún momento y en algunos casos en los que había homicidios y crimen organizado por medio, sí que has encontrado con que te ponían palos en las ruedas a la hora de investigar, porque la persona investigada o presuntamente involucrada, bueno, pues tenía su influencia.
Sí, y me lo he encontrado también de excedencia siendo perito en casos también. O sea, es cierto que son, a veces son presiones más discretas, otras injerencias más directas, pero ahí es donde tu opción, tienes una opción o dos opciones, mejor dicho, ¿no? Y es o tragar con la presión y presentar batalla o hacer lo que ellos o ellas quieran. Entonces, bueno, yo la suerte que tuve es que siempre quise ascender de forma horizontal, o sea, en la especialidad, y no nunca de forma vertical, porque probablemente no lo podría haber conseguido si habría sido un alto mando.
Óscar, a lo largo del libro descubrimos que eres la persona que está detrás de casos muy mediáticos, bueno, por lo menos en su momento mediáticos, porque luego estas cosas siempre, en fin, uno pasa página y muchas veces se terminan quedando ahí. Por ejemplo, el caso de la Veneno. ¿Al final qué pasó ahí?
Bueno, como bien pongo en mi libro, es la oposición férrea del señor fiscal el que evita que este caso siga adelante.
Ya.
Además, sin con unas respuestas del todo menos apropiadas, ¿no? Como puede ser hacer un comunicado público a la prensa poniendo en el enunciado sobre el caso de la Veneno, o sea, sin mencionar el nombre y apellidos de esta persona, que era Cristina Ortiz, que fue pues fue una muerte violenta con claros indicios de ser un homicidio, ¿no?
Entonces, es un caso que de momento sigue con puntos suspensivos. Quiero decir que no se sabe exactamente.
Se podría continuar, se podría continuar elevando. Eso ya es cuestión de la familia, cuestión elevando como si hay que llegar al Supremo o a Estrasburgo. Lo que pasa es que no se ha realizado.
Bueno, otro caso también muy mediático fue el del cámara Marco Biondo. Mario, perdón. Mario Biondo, que supuestamente se suicidó, apareció en su casa ahorcado de una estantería, pero la familia sigue empeñada en que eso fue un asesinato y parece que se va confirmando, ¿no?, que fue un asesinato.
Claro, es que, a ver, las familias en plural, al final se convierten en verdaderas investigadores, investigadoras de las causas de una muerte que no se les ha presentado como investigada, ¿no? Puede ser el caso de Débora Fernández, que hace poco también decidió la familia dejar de presentar batalla después de 20 años ante la justicia. En el caso de Mario, pues sí, hasta un juez en Palermo, después de muchísimo trabajo, de muchos años, sobre todo de la familia y después de los peritos que hemos venido a continuación, un juez dictaminó que se trataba de un homicidio, mejor dicho, un asesinato, porque hay premeditación cuando en este caso, en manos desconocidas. Y aprovecha en ese mismo escrito para dar un buen parapalo tanto a la justicia española como incluso a lanzar preguntas muy directas a por qué no se hizo lo que se debía hacer en el momento en que se hizo y sobre todo que absolutamente todos estamos desconcertadísimos de por qué se archivó de forma definitiva a un mes y medio. Una cosa inconcebible en nuestro país.
Claro, cuando se llega a esa conclusión, Óscar, de que ha habido un homicidio y luego se le pone el apellido de no se sabe por parte de quién, eso debe ser muy frustrante también, ¿no?, para alguien que se dedica a investigar y cuyo fin último es descubrir quién está detrás de un crimen.
Eso no quiere decir que no se sepa. Lo que se dice públicamente a veces no es lo que se sabe, ¿no? Lo que pasa es que lo que hay que hacer es demostrarlo con pruebas para que los responsables puedan ir a prisión, para que como mínimo puedan ser enjuiciados, como establece nuestro sistema jurídico, y puedan ser condenados.
En el caso de Mario, ¿se sabe? No te voy a decir evidentemente sobre quién recae la sospecha, pero ¿hay sospechas importantes sobre quién pudo ser el autor o los autores materiales?
Bueno, hay sospechas muy importantes de quién tapó y se desconocen los motivos y trató de obstaculizar la investigación italiana. Entonces, eso también es, eso presenta varios delitos o presuntos delitos y a su vez hubo una investigación privada que obviamente, y menos mal que nunca ha visto la luz, porque está a disposición judicial actualmente España.
¿Cuál es el caso, Óscar, de los que recoges en tu libro, del que te sientes más, no sé si orgulloso, satisfecho, contento de cómo se consiguió resolver?
Satisfecho, sin duda, como pongo en el capítulo que titulé El asesino del trenecito, es el caso en mayúsculas para mí, porque como bien expongo en el libro, logré salvar la vida de dos mujeres más, aparte de la mujer que asesinó este psicópata serial en el año 1990, cuando todavía no había ni la prueba del ADN. Entonces, claro, años después, lograr salvar de las garras de este depredador a dos mujeres más en grado de tentativa, pues fue para mí una satisfacción espectacular, y eso que tuvimos que trabajar contrarreloj porque este individuo se nos podía escapar en cualquier momento hacia la frontera y desaparecer.
Son 13 los casos que recoges en tu libro, muy bien documentados, evidentemente, porque tú estabas detrás de esto. ¿Cuál no has incluido? ¿Te hubiese gustado incluir y no lo has incluido pues porque no ha habido manera de resolver?
No, podía haber incluido más de 50, de 100, no sé, pero surgió así. Y además que se acaba en el 13, porque a veces manifiesto que es mi número de la suerte, pero en realidad es mi número de la rebeldía.
Bueno.
Porque si alguien dice que da mala suerte pasar por debajo de una escalera, yo paso, y si alguien dice que acoger en tu casa a un perrito y a un gatito negro o una gatita negra da mala suerte, también he tenido dos hermanitos, un gato y una gata negra. Uh-huh. No creo en esa imposición de las estupideces que frenan al ser humano, ¿no? A dejar de luchar por objetivos nobles. Yo siempre voy a continuar luchando hasta que el de arriba diga que basta.
Bueno, o sea que lleva al final, tú no lo sabías, llegaste a esto, como decías antes, por cosas de la vida, pero llevabas un auténtico, en fin, agente de homicidios dentro del cuerpo. Oye, muchas veces
pues sí, no
es la vida la que al final termina poniendo cada cosa en su lugar y a ti te puso en el sitio adecuado, en el momento oportuno, y ahí sigues, ¿no? Es verdad que cada vez los avances, tanto científicos como tecnológicos, os echan una mano y ahora es mucho más fácil saber quién hay detrás de un crimen de lo que podía haber hace un montón de años. Pero también tenéis que seguir poniendo vuestra pericia y vuestro buen hacer, vuestro ojo clínico para descubrir esto, ¿no?
Y nuestro instinto también. Hombre. Nuestro instinto que te da mucho, el bagaje te da un instinto muy grande, que nunca te puedes cegar en él, pero sí, sí, es así.
Bueno, Diario de un agente de homicidios es un libro interesantísimo, lo edita Plaza y Janés. Es el libro que hoy vamos a recomendar a todos nuestros oyentes, porque vamos a averiguar muchas cosas que desconocíamos hasta el momento de 13 casos muy mediáticos, muy importantes, que ha investigado Óscar Tarruella, que es quien firma este libro. Óscar, de verdad, muchísimas gracias por la labor que hacéis y muchísimas gracias por compartirlo en este libro, porque, lo dicho, hemos descubierto cosas que desconocíamos y que son francamente interesantes. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotras. Un abrazo.